Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y aquí estamos acompañándolos con 11 grados 7 décimos de temperatura, la humedad 94%, la máxima para hoy 17 grados con el cielo nublado durante todo el día. Y ya es la bienvenida para Lucio Fernández Murs, porque aquí comienza Juez y Parte. Lucio.
Buen día, Quique, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Bueno, altísima humedad que nos humidifica todo, diría el verbo bien puesto.
Es la palabra exacta.
¿Cómo?
Es la palabra exacta.
Incluso algún cable que recién casi me provocó un cortocircuito.
No, cuidado.
Se encendió una luz y se diera, deduje que era por la humedad, así que vamos a dejar secar un poquito el asunto, y después cuando pueda le pasaré un secador de pelo, algo así, o soplaré con mis pocos pulmones ahí a ver si logro secar la conexión eléctrica. Pero bueno, sí, esperando lluvia para el fin de semana, ¿no, Quique?
Sí, lluvia para el fin de semana, para el domingo.
Está bien. Bueno, el invierno que transcurre en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, y con la nieve que vimos la semana pasada en Brasil, que quién lo hubiera pensado en las zonas en altas ahí de sierras en el sur brasileño, donde uno por ahí supo ir en algún momento a las playas, muchos argentinos van para las playas ahí, bueno, todas esas sierras que uno ve de un lindo color verde en el verano, ahora en el invierno estaban con alguna capa de nieve o aguanieve, por lo que ocurrió la semana pasada por allá. Pero bueno, saliendo de nuestra no especialidad, que no es precisamente el clima de lo que hablamos, Quique, el clima sí electoral, porque venimos diciendo en las últimas semanas que estamos ya con el cronograma electoral en marcha y que es inexorable lo que decíamos aquí en las últimas semanas, sobre todo a partir de que se modificó el calendario, se retrasó un mes todo a partir de la pandemia, y pues con fechas ya establecidas ahora para el mes que viene, en septiembre, el 12, si mal no recuerdo el número, la elección primaria PASO, y para el mes de noviembre la elección general, ya para elegir los próximos legisladores que entrarán en el Congreso en el recambio habitual de cada dos años después de un cambio de poder ejecutivo, digamos, ¿no? En lo que le llaman en Estados Unidos, y aquí también la elección famosa de medio término. Veremos cómo transcurre en esta ocasión. Recordemos, por ejemplo, que cuando fue durante la última situación como esta, durante la presidencia de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio tuvo una muy buena elección, con más votos que lo esperado y con un triunfo sobre la entonces oposición y actual gobierno del peronismo, ahora unido, antes por ahí aún fragmentado, y aquella vez después se desaprovechó o malogró ese número a partir de diversas cuestiones políticas que derivaron en que finalmente no fuera electo o reelecto el gobierno de Mauricio Macri. Ahora está la elección en la que, por lo que uno vio y escuchó y habló, pareciera que la actual oposición, que va a ir con el nombre Juntos en la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio en la ciudad, parece que tendría más chances de vencer al peronismo, al actual oficialismo. La cuestión también es la gran cantidad de bancas que renuevan en la ciudad de Buenos Aires lo que es la actual oposición, hemos hablado eso la semana pasada con el entrevistado de la semana pasada. Pero bueno, lo que te decía, Kike, es que el cronograma rige inexorable, y lo que tengo, dos cosas aquí frente a mis ojos en la computadora. Una es que este domingo, yo decía la semana pasada que siempre los plazos en un cronograma electoral se rigen con los días sábado como corte, digamos. De los días sábado a última hora se presentan las alianzas, los días sábados a última hora se presentan los nombres de los candidatos que van a ir dentro de esas alianzas. Eso fue lo que ocurrió en las dos últimas, en los dos últimos mojones de este, de esta cuestión, que fueron en las últimas semanas. Lo que ahora se viene es la difusión, digamos, de las propuestas de los candidatos, con la difusión, decía, en los medios audiovisuales, porque este domingo empezaremos a escuchar los avisos de campaña que saldrán por la tele, los spots de campaña. Acá estoy viendo agosto 13, está el fin del plazo, acá está, inicio de la difusión de mensajes institucionales de formación cívica y educación, no, me estoy confundiendo, perdón, agosto 8, acá estoy, inicio de la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual para las PASO. Eso es lo que comenzará después de que a fin de julio, el 31, se asignaron los espacios de publicidad para cada una de las listas que va a competir. Lo que te decía equivocadamente, que es el siguiente paso, el 13 de agosto, o sea, el viernes que viene, sería la designación de autoridades de mesa, fin del plazo para que los juzgados federales resuelvan la aprobación de las boletas oficializadas, la impresión y publicación de los padrones definitivos, y el inicio de la difusión de mensajes institucionales de formación cívica, de educación digital, uso responsable y crítico de la información electoral disponible en Internet. Bueno, esto tiene que ver con las medidas de transparencia y de mejor realización del acto electoral. Lo mismo, otro que era lo que quería básicamente comentar, era que esta semana se conoció el protocolo para votar en tiempos de pandemia, como son los actuales, teniendo en cuenta que esto va a estar un poco atado, no voy a decir con alambres, pero sujeto a algún tipo de modificación. En lo general creo que no, pero veremos cómo se desenvuelve la historia a partir de la eventualidad de que la variante Delta adquiera una magnitud distinta de lo que es actualmente en el territorio nacional. El protocolo fue realizado por la Cámara Nacional Electoral luego de múltiples consultas, y sobre todo en consultas de experiencias de otros países en Latinoamérica que tuvieron elecciones y cómo se desarrollaron a partir de la pandemia y de las restricciones sanitarias impuestas en algunos países respecto de otros, pero en todos lados hubo restricciones a partir de la pandemia del coronavirus COVID-19. 19. Bueno, después de estas consultas, decía, y de consultas mismas con los partidos que, o apoderados de los partidos o alianzas que van a participar, de también con las autoridades sanitarias y también con las autoridades políticas del país, en este caso Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo Guado de Pedro, es que se realizó el protocolo de sanitario de prevención COVID-19, elecciones nacionales 2021. Bueno, básicamente voy a mencionar las puntuales, lo que acordaron los tres camaristas, Santiago Corcuera, Alberto Dalavía y el doctor Daniel Bejas, el nuevo integrante de la Cámara Electoral proveniente de la provincia de Tucumán, con algunas críticas por haber sido antiguamente apoderado del peronismo. Bueno, se aprobó el protocolo con el nombre que recién mencionaba, que fue elaborado juntamente con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud. El segundo punto de esta acordada número 83, difundida, firmada este martes por la Cámara, establece que no más de 8 mesas por lugar de votación, para evitar una aglomeración de gente, o sea, no más de 8 mesas en cada escuela y o lugar donde se vote, porque también se habilitan la posibilidad de que no sean solo escuelas, porque como va a ampliarse el número de lugares de votación, justamente para evitar que se reúna mucha gente en cada uno de esos establecimientos, quizá se establezcan mesas en clubes o asociaciones de fomento, etcétera, no solo colegios. Después, el tercer punto es algo que parece de buena medida, aunque también quizá dé lugar a algún tipo de especulación por parte de la oposición, y les invito a acordarse de esto que digo el día mismo de la elección, a ver si no surgen problemas con esto, es que se va a incorporar lo que se llama un facilitador sanitario para cada lugar de votación, para cada colegio, digamos. Esto es que el facilitador sanitario va a coordinar todo lo que tiene que ver con que estén cumpliéndose los protocolos de seguridad sanitaria, digamos, y de restricciones sanitarias. Esto es limpieza, etcétera, por ejemplo, que todas las autoridades de mesa tengan sus respectivos barbijos, que los votantes tengan sus barbijos, que estén las mamparas para que se pueda votar con ese distanciamiento, digamos, de la mampara. Todas las cuestiones que tengan que ver con el protocolo que aquí se ha establecido, este facilitador sanitario que lo va a designar, supuestamente, por lo que infiero de aquí, el Ministerio del Interior. De ahí que preveo algún tipo de, por ahí, de quejas por parte de la oposición. Después también se va a poner un horario, lo estoy buscando por acá exactamente el punto, para completar eso de los facilitadores sanitarios, es que acá expresamente dice que no podrán recibir instrucciones de ninguna otra autoridad que no sea la de la Justicia Nacional Electoral. Así que el apoderado o el delegado, se me fue el nombre, el fiscal, ahí esa palabra quería decir, de algún partido, alguna alianza que esté en esa escuela, no puede darle instrucciones al facilitador sanitario, sino que tiene que hacerlo la autoridad electoral presente en ese lugar, que en este caso vendrían a ser también los integrantes del comando electoral, ¿no? Lo que decía es que se dispuso, sujeto a la adaptación en cada distrito, pero a nivel general se propone como horario de prioridad para que voten las personas que integran el grupo o los grupos de riesgo del coronavirus o de temor de contagio o de posibilidad de contagio, que estas personas lo hagan entre las 10:30 y las 12:30, o sea, de 10:30 hasta 12:30 del día de la elección será el horario en el que tendrán que concurrir las personas que integren grupos de riesgo. No solo hablo de personas mayores, obviamente, sino también los que tengan algún tipo de comorbilidad. Y acá no dispone, no distingue entre si está vacunado o no. Así que esto corre para quien esté o no esté vacunado, va a tener que ir entre 10:30 y 12:30, verificando previamente. Esto estamos hablando de Capital Federal, hay que ver si lo ratifica la jueza electoral aquí, María Cervini, pero decía que de acuerdo a lo que, si en algún distrito se prevé algún tipo de que otro horario sería el mejor para eso, queda en manos de cada juzgado electoral de cada distrito difundirlo e informar de ese horario. Pero en principio, el que se dispone desde la Cámara Nacional Electoral para votar quienes tengan riesgos de contagio es entre las 10:30 y 12:30.
¿Cuánta información, Lucio? ¿Cuánta información? Y cosas que todavía no sabemos, ¿no? Que nos vamos enterando. ¿Te proponemos una pausa? ¿Escuchamos música y Dale. Seguimos? Adelante.
¿Cómo lo, Kike?
Seguimos compartiendo juez y parte de hoy. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, siempre recomendando el portal que tiene Lucio Pernas-Murs, que es juezyparte.com. Que título es La denuncia de la semana, la agenda de Pandora, es el título que encabeza el sitio de Lucio Pernas-Murs. Lucio, adelante.
Sí, Quique, seguimos. Bueno, la agenda de Pandora vamos a hablar más tarde porque tiene que ver con la agenda de las visitas a la quinta presidencial, la residencia presidencial de Olivos y todo lo que ha surgido desde ese conocimiento, y hay una denuncia penal en Comodoro Pi, pero el tema sigue dando vueltas en los medios. Más tarde vamos a hablar de ello. Para no hacer esperar más, estamos en línea con Marcela Campagnoli, una de las candidatas en que van a ir en esta elección de la lista de Juntos, en que encabeza el señor Santilli, y bueno, quizá un poco para que nos dé su opinión de esto que hablábamos sobre el protocolo de que se va a aplicar, que dispuso la Cámara Electoral. Marcela, Lucio Pernas-Murs te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, muy bien, buen día. Bueno, enlazando con lo que veníamos hablando del protocolo que se conoció para ver cómo se votará en medio de la pandemia, no sé si tuvieron oportunidad de leerlo en tu lista, imagino que sí, obviamente a través de, sobre todo, de los apoderados partidarios, pero web, ¿prevén que en esta situación de las restricciones sanitarias haga ir a votar, o le dé miedo a gente de ir a votar, o que con estas garantías vayan? ¿Cómo están viendo esa situación?
No, nosotros justamente insistimos tanto en que había que correr las PASO porque septiembre es un mes más amigable climáticamente hablando que agosto, donde es un mes tan sí. lluvioso y con tanto más frío. Así, desde ese lugar uh-huh. creemos que septiembre es un mejor mes, y bueno, luego la oposición entendió que era así y acompañó la idea que teníamos con Elisa Carrió de correr las PASO. Yo creo, uh-huh. creo que la Cámara Electoral ha hecho una sugerencia a los jueces para que prefieran o en la selección de autoridades de mesa a personas de entre 18 y 58 años para presidir las mesas. Pero nada dice de los sí. fiscales, así que lo que sí recomienda la Cámara Electoral es que los fiscales, que tratemos de que los nos exhorta a los partidos políticos para que tratemos que los fiscales sean el mismo durante toda la jornada,
para que si hubiera un caso de contagio, uno poder hacer más fácilmente el rastreo, ¿no?, del contagio. Y lo que sí hace una preferencia, una sugerencia también, de que los mayores de 60 años vayan a votar por la mañana. Me parece sugerencias aceptables. No sé cuál es tu mirada, ¿por qué te parece extraño?
No, porque, por ejemplo, escuché algún comentario de algún familiar o gente cercana que me decía, no, estas restricciones, y como que nos restringen el derecho al voto. Del espíritu de lectura de este texto que se conoció esta semana, creo que justamente lo contrario, que tiene la libertad de ir a votar incluso el que esté contagiado, y que la justicia está diciendo...
Yo te aclaro, justamente esta mañana yo hice una consulta con un contacto que tengo en la Cámara Electoral, porque yo escuchaba distintos videos de gente quejándose, o gente que me decía, Marcela, ¿cómo no van a poder fiscalizar los mayores de 58 años? Entonces, bueno, fui a la fuente, y ahí me enviaron la acordada en el mes de julio, y ahí hablé con una persona de la Cámara, y me dijo, mira, Marcela, es una sugerencia que se hizo a los jueces electorales. Es Ramos Padilla el que dijo que, es la Cámara la que le sugirió a los jueces electorales, y Ramos Padilla aplica lo que sugirió la Cámara.
Sí.
Pero no hay una restricción para los fiscales, no hay una restricción, se recomienda ir a votar en ese horario, no es que no podés ir a votar en otro horario, así que no veo que sean restricciones. A veces estamos tan golpeados, estamos tan zarandeados por distintas restricciones que aplica el gobierno y que ellos no cumplen, evidentemente, como lo que mencionabas vos de Olivos, que tendemos a pensar que todo es un obstáculo para ejercer nuestros derechos, y en este caso no es así.
Bueno, Marcela, vos vas a ir por la reelección ahora en la Cámara de Diputados, y nada, ¿qué fue? Porque por ahí nos quedamos desde el punto del otro lado del mostrador, digamos, de quienes leemos las informaciones, o vemos la tele, o escuchamos la radio, vemos las redes, que hubo mucho ruido entre las dos listas que compiten en la interna de lo que será ahora Juntos, con esa nueva denominación en Provincia de Buenos Aires, en que son la pata radical con Facundo Manes a la cabeza, y la lista tuya con Santilli como cabeza de lista, y por ahí algunos cruces que hubo con los radicales. ¿Cómo estás viendo esta cuestión?
A ver, yo creo que es una primaria, y en que una primaria uno tiene que diferenciarse, obviamente, a diferencia del kirchnerismo que te da para elegir una sola lista. Si lo pusiésemos en valores de helado, el kirchnerismo te da helado de chocolate, nosotros te damos helado de limón o de frutilla para que vos elijas. Yo, ¿por qué estoy en la lista de Diego Santilli? Porque creo que la gran batalla, que es en noviembre, y que nosotros en esta primaria tenemos que definir quién encabeza, porque seguramente muchos de la lista de Manes van a estar conjuntamente con nosotros. Por eso hay que diferenciarse, no hacer chicanas ni mentiras para captar el voto bonaerense, porque vamos a estar juntos. Entonces no podemos despegarnos unos del otro, vamos a estar juntos, solamente que, bueno, no coincidimos en el armado de la lista, por eso es que hay una primaria y que la gente decida cómo armar la lista. Entonces, ¿por qué te digo que yo creo que esta batalla, que verdadera, que es en noviembre, necesitamos tener gente sin ambigüedades, gente con firmeza? Porque en noviembre, si el kirchnerismo logra el 40% de los votos, domina las dos cámaras. Entonces nosotros tenemos que definir qué tipo de país queremos para vivir. Si queremos un sistema político como una república, con instituciones fuertes, donde todos seamos iguales ante la ley y no una casta, como bien parece que hay ahora, que solamente los ciudadanos tenemos que cumplir las normas y esta casta no las cumple. Si queremos un país que produzca, para poder combatir la riqueza, la pobreza, tenemos que tener riqueza. Entonces, para poder combatir la pobreza necesitamos generar riqueza, y generamos riqueza con trabajo. Entonces, yo quiero, ante esta situación que vos nombrabas recién, me pareció, el tema de la reforma judicial, el tema de la edad de los jueces, el tema de la reforma del Ministerio Público Fiscal, necesitamos firmezas. Y desgraciadamente, Facundo Manes, el otro día cuando lo entrevistaron y le preguntaron que cómo iba a votar la reforma judicial y la reforma del Ministerio Público Fiscal, bueno, veremos qué es lo que dice la gente. ¿Cómo veremos qué es lo que dice la gente? Juntos por el Cambio ha tenido una postura firme, porque esta reforma judicial no le resuelve el problema a los usuarios de la justicia, ni a uno solo. Es una reforma judicial que apunta solamente a cuantitativamente, no cualitativamente, ampliar los...
Se nos va la voz.
En principio iban a ser 300,
ahora pasaron a ser 300. Se te fue la voz. Se te fue la voz un ratito. ¿Hola? Por ahí sí podés quedarte quieta. Sí, se te fue la voz por un segundito. Si podés quedarte quieta por el mismo lugar, a ver si nos escuchamos mejor.
No, quieta no puedo estar porque estoy yendo en auto hacia Lomas de San
Juan. Ah, está bien.
No puedo quedarme quieta,
está bien.
Me están esperando allí. Entonces, lo que te digo es, tenemos que tener firmeza. Yo quiero que Margarita me explique por qué estuvo con Massa. Porque necesito tener la seguridad de que ese vínculo ya no existe. La firmeza de que ese vínculo ya no existe. Yo quiero saber por qué Emilio
Ahora, Marcela, rompió... Y pregunto, ese pedido, esas preguntas, ¿tienen que ser hechas a la luz pública o en privado, en la alianza?
Bueno, es lo que nos diferencia. Vos en una primaria tenés que diferenciarte. Yo respeto y valoro, he trabajado junto con Margarita, he trabajado con Emilio Monzó, pero Emilio Monzó rompió el bloque de Juntos por el Cambio, ni bien perdimos las elecciones del 2019. Entonces necesito que me diga por qué hoy sí de vuelta quiere estar en Juntos por el Cambio. Yo no adhiero a esta movida que está haciendo el radicalismo de despegarse de lo que fue el gobierno de Cambiemos del 2015 al 2019. Yo creo que no pudimos, generamos mucha expectativa, pero 4 años no alcanzaron para modificar varios años de decadencia que traía la Argentina. Pero sí se hicieron
Marcela,
muchas cosas buenas. Yo estoy orgullosas de ellas. Entonces, yo creo que es necesario que la gente entienda que es lo que se define el nombre. Elija la lista que más cree que puede disputar poder en esa elección de noviembre. Y Diego Santilli es una cara muy conocida en el conurbano. ¿Por qué? Porque en el conurbano se va a definir la elección. Y en el conurbano, el que no tiene a su hijo anotado en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, se atiende en los hospitales o trabaja en la ciudad de Buenos Aires. Y Diego Santilli fue una cara muy familiar mostrando las fases de la pandemia en los televisores de cada hogar del conurbano y de la provincia de Buenos Aires. Estuvo peleándola para que el plan de vacunación sea lo exitoso que fue en la ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que no hay que preocuparse porque los helechos tengan luz en la ciudad de Buenos Aires. Hay que tratar de que los helechos tengan luz también en la provincia de Buenos Aires. Y creo que de eso puede mucho más hablar Diego Santilli.
Marcela, la última. En estos proyectos que eventualmente, si el oficialismo obtuviera una mayoría en la Cámara, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, sobre todo, en estos proyectos que tienen que ver con la justicia que vos tanto conocés, ¿en cuánto hay de veracidad o de certeza o de constancia de que puedan avanzarse con ellos desde el oficialismo, o es por ahí temor de la experiencia con lo que hace el oficialismo en un número más grande? Bueno, ahí se nos ha ido la comunicación, al parecer se cortó. Bueno, seguimos aquí en Juez y Parte. Era la candidata y precandidata a la reelección, Marcela Campagnoli, en la lista de Juntos, en una de las listas que van a la interna de Juntos, que es la encabezada por Diego Santilli. Si te parece bien, Quique, en un ratito volvemos.
Sí, volvemos. Estamos en Juez y Parte con Lucio Fernández Murs.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song.
I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? All I need is my buddy. I say I'm gonna get high. Tell me, don't you say it no more. Certain it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like mad.
I have a little help from my friend.
Don't you know I'm gonna make it with my friend?
I have a little help from my friend.
I promise myself I'll get by.
Y seguimos acompañándonos, aquí estamos en Juez y Parte, el programa de Lucio Fernández Murs. Vamos a actualizar el tiempo a esta hora de la mañana. Estamos con 12 grados de temperatura, humedad 93%, la máxima para hoy 17 grados. Seguimos con Lucio Fernández Murs.
Sí, Quique, bueno, se nos cortó ahí la comunicación con Marcela Campagnoli, pero bueno, se había dicho básicamente por lo que queríamos preguntarle, que era algo un poco de esto que estábamos hablando de las restricciones o no, o cómo va a ser la jornada electoral ahora en septiembre y después en noviembre en la general. Y me había quedado algo en el tintero para dejarlo claro, sobre la posibilidad de votar de quienes estén cursando o no la enfermedad del coronavirus. Para que quede claro, dice la Cámara en su acordada de esta semana, en caso de presentarse a sufragar un elector que exhiba síntomas evidentes compatibles con COVID-19, será informado de que se encuentra justificada su no emisión del voto y que debe retirarse a cumplir aislamiento preventivo, esto de acuerdo por las normativas sanitarias vigentes para cualquier otra situación que no fuera como esta de una elección. Pero en el párrafo siguiente aclara que en cada distrito el juez electoral del lugar determinará el procedimiento de emisión de voto para aquellas personas que eventualmente, y pese a estar comprendidas en lo previsto por el párrafo anterior, exijan ejercer su derecho al sufragio. Y ahí dice que el procedimiento deberá garantizar las medidas de higiene y distanciamiento adecuadas para prevenir el contagio y preservar la salud de las demás personas. O sea que si uno, aún estando en una situación de contagio o enferma, le dicen: señor, mire, mejor que se vaya, si uno dice quiero votar igual, se tiene que garantizar que se cumpla con ese deseo o ese derecho. Bueno, quería aclarar esto porque era lo que había estado un poco en discusión en estos días. Bueno, cambiando de tema, y habíamos adelantado algo al inicio del programa, estuvo esta cuestión de las visitas a la quinta presidencial o a la residencia presidencial de Olivos en el tapete en estos días a partir de la publicación de lo que es el listado de acceso a la gente que va a visitar o fue a visitar al presidente en el último tiempo aquí en Olivos, sobre todo lo que tuvo que ver con los tiempos de pandemia estricta o restricciones duras, digamos, en cuanto al movimiento de los ciudadanos. Y bueno, hubo varias visitas ahí que llamaron la atención, y sobre todo ustedes habrán escuchado lo de Florencia Peña, la conocida actriz que, bueno, repercutió mucho esta semana en los medios, incluso con denuncias penales cruzadas sobre el asunto. Pero, pues, lo que queríamos abordarlo, esto era desde el punto de vista de que se trata de información pública, que hubo alguien, o alguien es una ONG, una organización llamada Poder Ciudadano, que fue la que pidió esta información y la difundió. Bueno, para que nos hable un poco de esto, estamos en línea con el presidente de Poder Ciudadano, el doctor Hugo Wuhrmann Joffre. Hugo, Lucio Fernández, te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. Bueno, ¿qué lío se terminó haciendo con esto de las visitas? Esto no es algo novedoso para ustedes, ¿no?
No, la verdad que nosotros venimos ejerciendo este derecho cívico hace muchos años, primero con un decreto que había dictado el Ejecutivo, y ahora desde el año 2018 tenemos ley, y la verdad que se creó una agencia nacional que protege que el Poder Ejecutivo cumpla con la obligación de entregar la información. Y bueno, como digo yo siempre, esto era una deuda a la democracia, finalmente se saldó esa deuda, y ahora los ciudadanos tenemos que aprender a ejercer los derechos cívicos y a utilizar esta herramienta que no solamente sirve para reclamarle y controlar al poder nacional, sino que también sirve para controlar a los poderes provinciales y municipales. Así que hay que ejercer los derechos cívicos y ponerlos en práctica, y la herramienta nos va a proporcionar mucha información respecto de cómo se maneja la cosa pública y cómo se ejerce el poder público.
¿Hay algún requisito que se le pide a quien se interese en este tipo de información? Recuerdo, por ejemplo, cuando uno recaba en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos o incluso candidatos, que hay un campo a llenar. Por ejemplo, en mi caso pongo siempre periodista, y eso como que me cubre mi interés en la información. Pero Juan Pérez, no periodista, no ONG, no partido político, ¿puede un ciudadano común pedir esa información?
Sí, cualquier persona. Hubo toda una discusión, incluso antes de que se creara la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, la anterior autoridad, que no tenía la independencia que tiene esta nueva figura legalmente, se hablaba mucho del interés legítimo. Es decir, había que invocar un interés legítimo para poder acceder a esa información. Ahora esos requisitos desaparecieron directamente. La persona tiene, cualquier ciudadano, en la medida que se trate de información pública, ¿no? O sea, si uno quiere conocer información secreta, no, obviamente, secreto de Estado no, información confidencial tampoco. Así que cualquier ciudadano tiene la posibilidad. Incluso si uno entra a los portales de muchas reparticiones del Estado, está muy facilitado el mecanismo. Se llena el formulario y se puede acceder a la información. Nosotros desde Poder Ciudadano lo que hacemos es un poco más amplio y abarcativo, porque cuando hay reparticiones que no nos dan la información, judicializamos la cuestión y hacemos un amparo y llevamos hasta las últimas instancias el reclamo, ¿no? Eso, digamos, tal vez para el ciudadano común es un poco más complicado.
Ahora pienso en la judicialización posterior de una vez conocida esa información pública, como ha ocurrido en este caso de las visitas a Olivos, que derivan causas penales para ver si el funcionario de turno, en este caso el presidente Alberto Fernández, incurrió en algún tipo de delito por esta información que se conoció a través de ustedes. La prueba que se tiene para esa causa eventualmente es sólida desde el punto de vista que es una información pública que se difundió y que no hay nada que ocultar, ¿no?
Sí, bueno, esa parte del trabajo, o sea, el Poder Ciudadano no lo hace, o sea, el Poder Ciudadano no litiga ni tampoco entrecruza la información que se obtiene. Lo único que hace es difundirla, la pone en conocimiento de todo aquel que la quiere usar, y de hecho nuestra base la usan ustedes, los periodistas, la usa los propios jueces, los propios fiscales que hacen investigaciones, académicos que hacen investigaciones de campo. Fíjate, por ejemplo, la causa del los cuadernos, por ejemplo, se cruzó la información que aportó uno de los cooperadores, creo que Centeno, con los registros que Poder Ciudadano había publicado, con lo cual, y ahí hubo de alguna manera una validación de esos cuadernos sobre la base de que coincidía con la información que Poder Ciudadano había difundido de los registros públicos. Así que, Poder Ciudadano llega hasta la obtención de la información. Después, la utilización de esa información, bueno, cada investigador, cada ciudadano puede, o cada funcionario público puede darle el uso que quiera.
Claro. No, a lo que voy es que vos como abogado lo conocés bien, porque nos hemos cruzado infinidad de veces por los tribunales y seguís de cerca los casos. Esta prueba es mucho más sólida que me dijo fulano que lo vio entrar en Olivos. Aquí está en un registro público, ¿no?
No, no, bueno, lógico, lo que no implica, la difusión del registro público después necesita de una interpretación judicial para ver si hay una configuración de un delito o hay una justificación. Pero eso, ajá, ya, digamos, lo que yo te quiero dejar bien en claro es que Poder Ciudadano no es que
no se dedica a eso.
Es un investigador que anda buscando información para hacer denuncias penales, no. Nosotros consideramos que uno de los pilares de la democracia es que los ciudadanos puedan acceder a la información pública que nos permite controlar a los funcionarios. Ahora, hasta ahí llegamos. Después, si alguien considera que el funcionario cometió un delito, bueno, tendrá que tomar esa información, decir qué delito es y llevarlo a la justicia para que se investigue. Pero esa es la parte que Poder Ciudadano no lleva adelante, ¿no? Porque consideramos que el rol de controlar al poder desde nuestro espacio llega hasta la difusión de la información.
¿Y qué está faltando, Hugo, en esa transparentación o transparencia de la información pública? En designaciones, autoridades, recursos, ¿qué es lo que está faltando para que sea mejor aún
esta posibilidad? Bueno, la verdad es que la ley establecía que tenía que haber una agencia en cada uno de los poderes del Estado. Y por ahora el único que constituyó un organismo sólido es el Poder Ejecutivo, pero lamentablemente el titular, que era el doctor Eduardo Bertoni, que fue relator especial para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una persona muy, muy valiosa y conocedora de la materia, se fue a una posición internacional, está en Uruguay ahora. Y el gobierno propuso a otra persona que no tenía los antecedentes adecuados, y desde una coalición de ONGs salimos a oponernos a esa designación, y por ahora el gobierno no ha insistido, con lo cual la posición está vacante. O sea que hoy la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que depende del Poder Ejecutivo, está vacante. Y después tener problemas en los otros poderes del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En el Poder Judicial, por ejemplo, no se han puesto de acuerdo todavía entre el Consejo de la Magistratura y la Corte respecto de la creación de esa oficina, y por ahora lo que tienen es en el ámbito del Consejo de la Magistratura un área de relaciones con la comunidad, y ahí esa dependencia de alguna manera es la que canaliza los pedidos, pero sin la anuencia de la Corte, o sea, es simplemente del ámbito del Consejo de la Magistratura. Con lo cual, si uno quiere, por ejemplo, Poder Ciudadano ha pedido información de los registros de audiencia de los jueces de la Corte y no te lo dan, los jueces consideran que no tienen obligación de dártelo. Y está todavía pendiente la creación de la oficina en el ámbito del Poder Judicial, la misma que existe en el ámbito del Poder Ejecutivo, en el ámbito del Poder Judicial. Y en el ámbito del Poder Legislativo, bueno, hemos hecho dos pedidos nosotros también, uno al Senado y otro a la Cámara de Diputados. Diputados nos contestó el registro de audiencias y el Senado todavía no. Y también está pendiente la creación de la oficina coordinadora, ¿no? Así que bueno, y a nivel provincial está todo por hacerse. De hecho, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires todavía, hasta donde yo sé, no adhirió al régimen nacional. Es decir, que acá hay un trabajo cívico muy importante por delante.
Sí, de hecho uno ingresa en las páginas del Poder Legislativo, en los legisladores, y cuando quiere saber un poco más de qué legislador es el que está en funciones, se llenó la página por una cuestión de formalidad, pero cuando uno quiere cliquear en la información en sí no aparece, en muchos casos, muchísimos.
Bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Porque uno dice, esto es un indicador del nivel de transparencia de los poderes o del funcionariado en general, y la respuesta es que no, es un indicador más. Porque yo te hago una pregunta, Lucio, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es para vos el Poder Judicial de las 24 jurisdicciones entre provincia y ciudad, bueno, entre las provincias más la ciudad de Buenos Aires, el Poder Judicial más transparente?
¿A vos? Y la verdad, desconozco los 24 distritos del país.
Sí, a nivel país.
Sí, no, que desconozco cómo funciona, no sé, en la provincia de Catamarca, por darte cualquier ejemplo, a lo que es otras provincias. No,
pero yo te digo, infiero que los más transparentes. ¿Cuáles serían para vos los más transparentes en términos de declaraciones juradas, de sistema de designación de los jueces, transparencia en cuanto a las resoluciones que toman, a las sentencias, digamos? Intuitivamente, aunque no tengas un estudio, ¿cuál te parece que son serían los más transparentes en los indicadores?
El nacional y el porteño, es lo que uno pensaría por lógica.
Bueno, sí, por eso, uno pensaría el sistema del Poder Judicial Nacional, el Ciudad de Buenos Aires, eventualmente Córdoba, eventualmente Mendoza, las grandes. Bueno, un indicador que mide esto todos los años, de la organización CIPEC, la organización que trabaja también temas institucionales como nosotros, hace años que viene repitiendo estos indicadores de transparencia de los poderes del Estado, y que uno de los indicadores tiene que ver con el acceso a la información. Establece hace años que el Poder Judicial más transparente es el Poder Judicial de la provincia de Formosa.
Mira,
uno lo pensaría, te sorprende, ¿no? Bueno, te sorprende, bueno. Bueno, sí. Vos entrás al portal del Poder Judicial de la provincia de Formosa y hay mucha información, y esto es lo que mide el informe de CIPEC, que los demás poderes del Estado no te lo dan. Por ejemplo, la declaración jurada de los jueces del Superior Tribunal está cargada a la página del Poder Judicial de Formosa. Ahora, cuando vos entrás a la página del Poder Judicial de Formosa y querés ver la declaración jurada de alguno de los jueces del Superior Tribunal de la provincia, en realidad lo que está cargado es una información muy básica. Es una declaración jurada donde el funcionario no te dice nada, prácticamente. Dice que tiene una computadora antigua y un vehículo antiguo y muebles varios, pero no te dice nada. O sea, entonces, ahí hay información subida, pero es información no relevante, que te altera el indicador. Porque lo importante es que la información sea real, sea sustancial, y que uno pueda interpelar al poder, y no que el poder simplemente exhiba información que no sirve para ningún análisis consensuado. ¿Se entiende?
Sí, el plus que uno exige para quienes son funcionarios públicos, ¿no? Justamente en una carga pública que a la que le pagamos el sueldo. Claro,
digo, estos indicadores, tener una buena ley de acceso a la información y acceder a la información no te garantiza que la dependencia sea transparente. No te garantiza. Esto es un indicador más. Ya ves, el ejemplo del Poder Judicial de la provincia de Formosa es un indicador de que la información cargada es información que no te da realmente posibilidad de controlar al poder. Es ficta, es una información vacía de contenido. Está subida, sí, y uno dice, bueno, ¿tienen ley de acceso? Sí. ¿Tienen la información cargada? Sí. ¿Puede acceder uno? Sí. Ahora, ¿el contenido que tienen, que cargan, es importante? No.
Bueno, Hugo, te agradezco mucho este contacto aquí para Radio Cultura. Seguiremos atentos a la evolución de cómo sigue esta temática, para ver si se amplían los derechos y que todos podamos estar informados de lo público. Gracias, Hugo, por este contacto, ¿no?
A tus órdenes, Lucio, hasta luego.
Un saludo. Bueno, ahí estaba el doctor Hugo Wortmann, presidente de Poder Ciudadano, contándonos un poco el origen de esta noticia que está dando vuelta por los medios, que son las visitas a la Quinta de Olivos en plena pandemia, y cuando por ahí el ciudadano común se pregunta, yo no podía ni ir al médico o ni entrar a ver un familiar en una clínica, no ir a atenderme yo mismo a una clínica por ahí, y que sin embargo en Olivos desde el gobierno responden que eran autoridades de, actividades, digo, de gobierno, pero o actos de gobierno, pero muchas de ellas coinciden con el cumpleaños del presidente, el cumpleaños de la primera dama, si mal no recuerdo, la actividad de los peluqueros de la primera dama, pues eso cuánto entra en la representación de ella en actividad pública, cuando no había tanta actividad pública, pues todo una cuestión que está en el tapete ahora y que surgió, decía, a partir de este pedido de información pública que hizo Poder Ciudadano con la gente que entró a Olivos durante el último año, el año pasado y durante este año. Voy a recordar, por ejemplo, a la audiencia que este mismo procedimiento lo hizo Poder Ciudadano con el gobierno de Mauricio Macri, incluso se judicializó la cuestión porque al principio no se brindaba la información. Una vez que se obtuvo, a través de un fallo judicial que avaló el pedido, se conoció, por ejemplo, las visitas de dos jueces de casación que desde el actual oficialismo ahora cuestionan, como que dicen, vieron, era una persecución política del macrismo porque dos jueces fueron allí a Olivos. Lo hemos comentado acá al aire, los doctores Mariano Borinsky y Roberto Hornos, Gustavo Hornos, perdón, Roberto es su hermano, en camarista penal económico, donde decíamos que tenían un justificativo oficial que Borinsky estaba integraba la comisión reformadora o presidía la comisión reformadora del Código Penal y Hornos encabezaba la comisión interpoderes de supervisión de la situación de las cárceles o de los presos que van a la cárcel por orden de los jueces. Bueno, desde el oficialismo, el actual oficialismo, se lo vinculaba con una persecución a los dirigentes kirchneristas con problemas judiciales. Bueno, todo eso, no importa el gobierno que esté en ese momento, es información que pidió y obtuvo y difundió esta ONG Poder Ciudadano. Bueno, y cambiando lo último, es que hablando de causas kirchneristas, por así llamarlo, se cumplieron 3 años de la causa de los cuadernos, todavía no tenemos juicio y no sabemos cuándo lo tendremos por ese tema, los llamados famosos cuadernos de las coimas, y lo está recordando hoy el diario La Nación a través de una nota del amigo Hernán Capiello, y se realizó ayer una nueva audiencia de esta pre-audiencia al juicio que no sabemos si se hará por el tema del memorándum con Irán en torno al atentado contra la AMIA. Ayer hablaron el doctor Zanini, actual procurador del Tesoro, y otros de los imputados, y el tribunal seguirá la semana que viene, el día 11, o sea, el miércoles que viene, con la audiencia, a ver si después de esto, a pedido de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, con la intención de evitar el juicio oral, evidentemente. Bueno, Quique, se nos ha ido el tiempo, seguiremos la semana que viene.
Así es, Lucio, y siempre recomendándoles a nuestros amigos y a nuestras amigas que Lucio también sigue por las redes, está con su portal juezyparte.com, juezyparte.com, el sitio de Lucio. Lucio, a cuidarse.
Bueno, un abrazo, lo mismo.
Hasta aquí acompañándolos, como siempre, en juezyparte.com, con todo su equipo, con Claudio Pérez en la puesta en el aire, con Agustín Arezzo en la producción, Natalia Medina, producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.